La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:05 p.m, lunes 13 de abril del año 2026. Qué gusto estar de vuelta en estos micrófonos de W Radio, transmitiendo en vivo a través de estas frecuencias. Gracias, Areli Paz. Gracias, Verónica Méndez, por quedarse al frente de este programa durante estos días de vacaciones. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, una hemorragia de placer saludarlos. Oigan, muchachos, yo por algún momento pensé, dije, a lo mejor ya se hartaron de mis bromas, ahora sí, se molestó Charlie, no sé si haré.
No lo descarte, no lo descarte.
No, no, hermano, no, 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 por ahí no, por ahí no, por ahí no. Sí lo llegué a pensar, dije, a lo mejor ya dijeron, ya estuvo. ¿Ya fue suficiente? No, pues no sé, hermano. No. Dije, a lo mejor no aguantaron nada, dije. Y no. De pronto ya me mandaron a la banca. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Nunca. Pero no. Mente, ya, nunca mente. Ya después entendí que era nada más un periodo vacacional. Dije, entonces todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Pero no sabes qué gusto, hermano, me da estar de regreso. Igualmente saludo a mi querida Areli Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Siempre lo diré, Charlie, gracias de verdad.
We are back. Qué gusto estar de vuelta. ¿Cómo estás, Areli Paz?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Ahora sí, equipo completo, ya nos vestimos, ya nos pusimos, ya nos quitamos la chancrita cevichera, el olor a coco barato, porque se acabó la vacación. Estamos casi todos. Un saludo a mi querida Ivette Martínez. Está todo el equipo completo.
Oye,
solo una integrante.
Un abrazo fuerte a Ivette Martínez, nuestra productora, que durante estos días de descanso tuvo un percance. Un percance, sí, que la tiene temporalmente fuera de la cabina. Esperamos que se termine de recuperar pronto. ¡Qué cosa!
Besos para ella.
Vamos a trabajar. Besos, Ivetsita, besos.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día, hoy que es lunes 13 de abril del año 2026.
1.
Desde las 8 de la mañana, hora de México, Donald Trump tomó control del Estrecho de Hormuz, o al menos eso es lo que dice el gobierno de Trump. Porque desde esta mañana entró en vigor el bloqueo que prohíbe el paso de todos los buques que tengan a Irán como origen o destino para la entrega o exportación de petróleo. ¿Esto cómo se dio? Bueno, pues intentaron negociar en Pakistán, Estados Unidos e Irán. Hoy hay una pieza en el Wall Street Journal que dice que hubo muy buen ambiente, buena química en las conversaciones, que no llegaron a ningún lado, pero que este buen ambiente, este círculo de confianza que se creó entre el presidente del Parlamento iraní, que era el jefe de la negociación por el lado de Irán, y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que era el jefe de la negociación por el lado de Estados Unidos, con la mediación de Pakistán, pues este buen ambiente abre la puerta a que haya más reuniones, a donde sí puedan llegar a cosas. Pero estuvieron 20 horas reunidos, no llegaron a ningún lado, no hubo ningún acuerdo. Y entonces Trump se enoja y dice, ahora yo voy a bloquear el Estrecho de Hormuz. Nada de que Irán va a tener control del Estrecho de Hormuz, nada de que solo Irán va a permitir que sus buques pasen. No, 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 ahora yo tomo control y prohíbo que cualquier buque llegue o salga de Irán, tal cual. Dice que desde las 8 de la mañana, hora de México, 10 de la mañana de Washington, tomó el control de este asunto. Pero, pues, ¿cómo saber? ¿Cómo saber quién realmente controla el Estrecho de Hormuz? Porque es parte también de la retórica de guerra, tanto de un lado como del otro. Pero no conforme con todos los frentes abiertos que tiene, ahora Trump se lanzó contra el Papa. ¡Contra el Papa, León XIV! Ayer esto dijo el Papa durante una misa.
Basta con la idolatría, dice Stessi, del denaro.
Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta de la exhibición de la fuerza. Basta de la guerra que es arrastrado a un discurso de muerte, incluso en el santo nombre, el Dios de la vida. La realidad está llena de enemigos por todas partes. Se perciben amenazas, en lugar de llamadas, a la escucha y el encuentro.
Trump refutó y hasta amenazó al Vaticano si no apoya su guerra.
A
No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Supongo que le gusta el crimen. No nos gusta un papa que le diga que está bien tener un arma nuclear. No queremos un papa que diga que el crimen está bien. No soy fan del Papa León.
El Papa respondió a Trump que él no le tiene miedo a las declaraciones del gobierno de Estados Unidos.
No tengo miedo de enfrentar a la administración de Trump, ni de hablar en voz alta sobre el Evangelio. Eso es lo que creo. Estoy llamando a comprender cuál es la misión de la Iglesia. No somos políticos. No estamos viendo la política exterior como él la llama, con la misma perspectiva que él podría entenderla. Pero sí creo que el mensaje del Evangelio, bienaventurados los que trabajan por la paz, es un mensaje que el mundo necesita escuchar.
Por la noche, Trump publicó una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se muestra él como si fuera Jesús. Sí. Aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama, rodeado Trump de, o este Jesús Trump, de militares, médicos y una mujer rezando con la bandera de los Estados Unidos, dos águilas volando, soldados como si fueran ángeles en el cielo, una estatua de la libertad, monumentos históricos de Estados Unidos. Y hoy le preguntaron a Trump, ¿qué buscaba con esta imagen representándose él como Jesucristo?
Señor presidente, ¿publicó esa imagen suya representado como Jesucristo?
Bueno, no era una imagen, era yo. Sí la publiqué y pensé que era yo como médico. Y tenía que ver con la Cruz Roja, como un trabajador de la Cruz Roja allí, a la que apoyamos. Y solo las noticias falsas podrían inventar algo así. De hecho, acabo de enterarme y dije, ¿cómo se les ocurrió eso? Se supone que soy yo como un médico haciendo que la gente mejore. Y si hago que la gente mejore, hago que la gente mejore mucho.
Trump siendo Trump. La imagen ya fue eliminada de su red social Truth Social. Obviamente se volvió viral. Trump ya dijo que si Irán quiere un acuerdo, lo tendrá, pero bajo las condiciones de Trump. Vamos con Armando Guzmán hasta Washington. Vaya arranque de semana para Trump y para el mundo. Querido Armando, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Querido Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Te voy a decir, esto no va nada con lo que el presidente dijo antier. Vaya, esto, el sábado él decía otra cosa. Él estaba convencido que la base de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos serían los 10 puntos que Irán había propuesto. Ya no los 15 puntos que él había propuesto, sino los 10 que había propuesto Irán. 21 horas después, la situación no llega a ningún lado y ahora tenemos un bloqueo en el Estrecho de Hormuz, es un bloqueo militar con barcos de guerra de los Estados Unidos. Y te voy a decir, esta es una acción de guerra. Entonces, lo que estamos viendo es que el continuar con o el suspender las 2 semanas que había dado el presidente Trump como plazo para llegar a algún tipo de acuerdo, o estamos viendo el reinicio de estas hostilidades. Y si lo estamos viendo, entonces vamos a ver algo bastante más serio, porque la única forma de detener o de quitar a los barcos estadounidenses del Estrecho de Hormuz para que sigan vigilando que todo el estrecho sea libre, excepto para aquellos barcos que hayan salido o llegado a puertos iraníes. Bueno, siendo esta una acción de guerra, lo que podrían esperar son ataques de los iraníes. ¿Qué pasaría después y qué tipo de medidas necesitaría tomar Estados Unidos en ese momento? Porque obviamente lo que tenemos aquí es el clásico duelo en las películas del oeste, con un tipo parado frente al otro y los dos moviendo los dedos a ver cuál de ellos saca la pistola primero. Ahí es en donde estamos esta tarde, Carlos.
Irán parece que pidió otra ronda de negociaciones, ¿no?
Dice Trump.
Dice Trump, ¿no? Dice Trump que Irán pidió otra ronda de negociaciones, ¿no?
Los iraníes dicen que ellos no hicieron nada, que no, que están esperando para ver qué es en lo que va a resultar. Te voy a decir, hay un tercero aquí. Hay que tomar en cuenta a Israel y a Benjamin Netanyahu. Durante la semana, durante estos días, el New York Times ha estado publicando qué es lo que ocurrió y cómo es que convencieron directamente al presidente de Donald Trump de meterse en este lío. Y fue Netanyahu y fue también el jefe de Mossad los que en Washington le convencieron y le dijeron
que fue. Pero le hicieron una presentación, ¿no?
Te le hicieron la presentación.
Larga, donde le dijeron es ahora o nunca y se las compró a pesar, por lo que decía esa pieza, que todo su equipo le decía, dudo mucho que lo que nos estén diciendo los israelíes sea verdad, ¿no?
el director de la CIA le dijo, oye, es una patraña total. Y Marco Rubio le dijo, no te metas en eso porque eso te va a atascar. Yo no me meto en eso porque yo no te aconsejo que te metas ahí. Bueno, se metió y entonces el resultado es el que estamos viendo. Lo que pasa ahora, Carlos, es que como Estados Unidos se metió sin tener una estrategia de salida, lo que hicieron los iraníes fue amarrarle el pie con una cadena a Donald Trump y decirle, aquí no te vas, porque a nosotros nos beneficia el tiempo. Entre más tiempo pase, más te va a doler en Estados Unidos, más costo va a ser.
¿Qué percepción hay en Estados Unidos sobre si Trump va ganando la guerra, si está empatado, si va perdiendo la guerra? ¿Qué es lo que dice el público allá?
La gente está furiosa, primero por los precios, pero segundo, porque se dan cuenta que Estados Unidos se está perdiendo. Estados Unidos gasta, Carlos, más de $1 billion de dólares en defensa cada año. Un trillón, como le decían aquí. Irán es un país que no tiene un ejército, fuerzas armadas muy poderosas o muy numerosas, o será muy importante. Y aún así, le sacó sangre de la nariz en los moquetazos que se dieron. Entonces la gente está verdaderamente molesta. La gente de MAGA, las figuras más importantes de MAGA, los seguidores de Trump, los que lo llevaron a la presidencia, están totalmente desencantados y hablando mal de él. Las encuestas van peor cada vez para el Partido Republicano. Y el presidente lo que hace es, en lugar de hacer algo razonable para salirse ahí, pues se pelea con el Papa y con 700 millones de católicos que hay en Estados Unidos. Que, por cierto, la fe católica es la más extendida en Estados Unidos, que era un país pues protestante, metodista, etcétera. Entonces, ahora son los católicos, y los católicos en los medios de información de Estados Unidos, como tú has visto, están echando pestes en contra del presidente. Totalmente por algo distinto a la guerra, por la forma en la que está hablándole al Papa. Y mientras el señor Trump, lo que se le ocurre decir es que a él no le cae bien el Papa, pero Luis, su hermano, sí le cae bien porque es miembro de MAGA. Entonces, esto te da una idea de la mecánica que tiene la mente del presidente Trump. Y entonces, con esa mecánica, además, te voy a decir, de acuerdo con sus propias palabras y con su propio mensaje hoy en la mañana, él no pudo dormir, estuvo a las 2:30 tratando de dormir, no pudo hasta las 6:00 a.m, entonces se pasó haciendo cosas y mandando mensajes. Entre esos, ahora no sé si tenga sueño o no, pero no es muy difícil tener un presidente con sueño durante el día y no pudiendo dormir por todo esto.
Muchas gracias, Armando, estamos al pendiente.
Gracias, Carlos, buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes, ahí tiene usted Armando Guzmán con este reporte. Oiga, fíjese que mientras tanto la presidenta de México dice que ella tiene bajo control el tema de los precios de la gasolina, del diésel. Se volvió un meme brutal para la presidenta, que durante estos días de vacaciones declaró, bueno, pues si no les alcanza para la premium, que compren Magna, ¿no? No, fue brutal, una memisa que se llevó la presidenta por este desplante. Y hoy volvió a quejarse de que los gasolineros no están respetando el tope en el precio del diésel y de la gasolina. Hizo énfasis en que está gastándose 2,000 millones de pesos a la semana. ¿Qué? Es como 5,000 millones de pesos, un montón de dinero para mantener el precio del litro de gasolina bajo. Escúchese cómo lo dice la presidenta, y se queja de los gasolineros. Dice, esta declaración yo se la he escuchado a la presidenta ya varias veces, que dice, no, estuve el fin de semana de viaje y me encontré con que lo que dice en la mañana no es cierto. O sea, se encontró con que el litro anda en 30 pesos. Escuche usted a la presidenta.
Son alrededor de 5,000 millones de pesos. Se compensan con lo que todavía exporta Pemex, que obviamente como está más alto el precio del petróleo, ingresa más por esa parte de la exportación, y Pemex paga un impuesto al erario que corresponde al 30% de la producción por el precio. Entonces, al aumentar el precio también hay un incremento en lo que se llama el derecho para el bienestar que paga Pemex. Si uno compensa todo, son alrededor de 2.500 millones de pesos semanales.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues vaya que ha estado movido el día y están pasando muchísimas cosas, porque esto que está sucediendo en este momento, Carlos, del Estrecho de Hormuz, evidentemente está moviendo el precio del petróleo. Pero ahora sí, Carlos, que no te puedo decir si al alza o a la baja, porque en la mañana, o sea, cuando abrió el mercado, estaban por arriba 7% y ahorita se están estabilizando con un crecimiento de alrededor de 4%. Es decir, han ido bajando durante el día, con una, o sea, estimando una posibilidad de que sí se abra el Estrecho de Hormuz. Entonces, a pesar de todas las implicaciones políticas, a pesar de todas las implicaciones de guerra que esto puede tener, pues lo que se está estimando en la parte de precios del petróleo es que en una de esas, todo el petróleo que estaba ahí atorado, detenido, sin poder salir del estrecho, logra salir y eso ha estabilizado los precios alrededor de los $100 por barril. Ojo, estamos hablando de los $100 por barril. Antes de que esto empezara, estábamos hablando de $55, $60 por barril. O sea, aunque se haya estabilizado, no se ha estabilizado en el nivel que tenían antes. Y yo creo, Carlos, que no va a suceder en el corto plazo, justo por lo que platicabas. Esto no se ve que se vaya a arreglar pronto. Mm. Y en ese sentido, los mercados financieros van avanzando un poquito. El Dow Jones va un poquito arriba, 0.15% arriba. El Standard & Poor's, 0.47% arriba. El Nasdaq, 0.68% arriba. Las bolsas en México están cayendo ligeramente y el dólar, curiosamente, se está apreciando ante esta noticia. Entonces, lo que estamos viendo es que el dólar agarra un poco de valor y, en consecuencia, el peso mexicano pierde un poquito, pero estamos hablando de números marginales, Carlos. O sea, el peso está perdiendo 0.10, está cotizando en alrededor de 17.30 pesos por dólar. O sea, de verdad es que sigue sin reaccionar o sin ver una reacción impresionante en el peso, y regresando al precio de la gasolina, ¿no? Pues el precio de la gasolina magna, la normal, pues está alrededor de 23 pesos con 80 centavos el litro, porque se está dando este estímulo al IEPS. Si no se estuviera dando el estímulo al IEPS, estaría en 26 pesos por litro. La premium está en 28.4 con el estímulo, y sin el estímulo estaría en 29 pesos por litro. Lo que sí está completamente rebasado con estímulo, sin estímulo, es el diésel. El diésel está en 28.3, pero sin estímulo estaría en 34.4 pesos. Estas cuentas que daba la presidenta en la mañanera, Carlos, pues nada más hay que pensar que el IEPS es un impuesto muy importante. La recaudación principal creció el año pasado justo por el IEPS, por todo lo que pudo recaudar del IEPS a las gasolinas, y ahorita pues no está recaudando nada del IEPS porque está dando este estímulo fiscal. Más que lo que le cueste, que sí, en efecto es un costo porque es un costo de oportunidad, es una pérdida recaudatoria, es todo lo que estamos dejando de recaudar por dar este estímulo. No depende, Carlos, de las gasolineras no es una cosa de buena onda o mala onda, es de el mercado. Pues al final del día, si el precio sube, si el precio internacional sube, pues el precio va a subir, Carlos, con estímulo o sin estímulo. Así que, pues vamos a ver cómo se compensa esto.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, ayer se reportó otro derrame en otra instalación de Pemex, ahora en la refinería de Deer Park, que está en Texas. Es una refinería que tiene Pemex, es propiedad de Pemex, pero está en Texas. Chocaron dos barcos ahí en la refinería de Deer Park. Pero no parece que el gobierno de México no habla de que chocaron dos barcos, ¿no, Duende? ¿Cómo está la cosa?
No, hermano, de hecho, no, ahí como que te equivocas, porque no, o sea, según el comunicado de lo que bien comentas, derrame de diésel en la refinería de Deer Park de Pemex allá en el canal de navegación de Houston, Texas, pues lo que dice Petróleos Mexicanos es, a ver, personal especializado de Deer Park contuvo un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería, ocasionado por la interacción de dos barcos privados. O sea, O sea
chocaron,
no chocaron
los barcos y el gobierno no. Dice, hubo una interacción de los
hubo
barcos.
Una interacción.
O sea, como si se hubieran hablado por radio los capitanes de los barcos. No, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido, no? ¿Cómo te tocó el clima? No, estuvo tranquilo, ¿no? Oye, ¿a qué hora acabas de descargar? No, pues al rato. Oye, vamos por unas cervezas aquí. La interacción. No.
Ándale, oye, ¿y qué campeón? ¿Qué haciendo? No, pues aquí nada relajado y así. Bueno, hermano, pero es que estos eufemismos de la 4T son unas verdaderas joyas, porque también apenas la semana pasada se registró otro incendio en la refinería de Dos Bocas. Ahora fue en una bodega, bueno, pero... No pueden salir a reconocer que fue un incendio. Entonces salen y dicen... Bueno, tuvimos un evento térmico no programado. Un evento térmico no programado.
O sea, no es un incendio. No.
No es un incendio, no. Es un evento térmico en la refinería de Dos Bocas no programado. Yo veía a toda la gente en redes sociales. No, es que, hermano, en redes sociales decían... Ya nada más falta que Pemex salga a decir... Que el incendio es en el aire, no en la refinería. No, o sea, que bueno, nada más, hermano, comentarte, porque estos eufemismos yo los estoy anotando, yo los estoy apuntando. Acuérdate el primer incendio que hubo, que decían que no fue en la refinería. Dijeron, se salió el combustible de la refinería y se incendió afuera, que es muy diferente. O sea, no. Son una verdadera chulada.
Pausa, tenemos más después del corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:31 p.m.
2.
Tumbaron a López Obrador de Hungría. Así se la pongo, facilita. ¿Cómo le hicieron para ganarle a López Obrador de Hungría? A ver, estamos hablando de un hombre que llevaba 16 años en el poder, populista, que llegó al poder diciendo que iba a acabar con la corrupción y que iba a sacar al país de la crisis económica, que terminó sucediendo, creó una élite en el poder que terminó siendo más corrupta, mantuvo a Hungría en el estancamiento económico, gran amigo de Putin, gran amigo de Trump, los dos lo apoyaron incluso electoralmente para tratar de que ganara, ya había destruido al poder judicial y había puesto a puros leales en el poder judicial, ya había destruido a los organismos autónomos, ya había puesto a pura gente de su partido a los organismos autónomos, todos los medios, la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los medios de comunicación estaban totalmente doblados, controlados por el régimen, o sea, igualito pues, la única diferencia es que uno se asume de derecha y el otro se asume de izquierda. Punto. Todo lo demás es lo mismo. Y le ganaron. ¿Quién le ganó? Una fractura de su propio gobierno. A Víctor Orbán, que parecía invencible, lo venció un hombre que era de su grupo, que rompió con él hace un par de años. Peter Magyar. Obtuvo la mayoría calificada. O sea, no solamente le ganó, lo vapuleó. Orbán es una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de Europa. Era el antieuropeo en Europa. El aliado de Trump y Putin contra Europa dentro de la Unión Europea. El que bloqueaba todos los intentos de Europa por defender a Ucrania, por avanzar en la democracia. No. El suyo era un régimen autoritario. Un tipo calca de Andrés Manuel. Calca. Y le gana. No bastó que se uniera toda la oposición, porque toda la oposición se unió en las elecciones de hace 4 años y Víctor Orbán los aniquiló, les ganó mayoría calificada. ¿Qué fue la diferencia en esta ocasión? Que rompió una de las figuras más importantes del régimen y claro, pues un hartazgo de ver que todo era un trinche cuento, ¿no? Ni habían combatido la corrupción, ni habían mejorado las condiciones económicas, etcétera, 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 etcétera. Y mire que lucía invencible. Tenía control de los medios, control del poder judicial, control de los organismos autónomos, control de la prensa, apoyo de Putin, apoyo de Trump. Y no solamente perdió la elección, lo arrasaron. Ucrania está feliz, Europa, la Unión Europea, felices. Ya salió a reconocer su derrota Víctor Orbán. El primer ministro electo, Peter Maegar, se refirió a lo que tendrá que recomponer en Hungría, porque una cosa era lo que Orbán decía y otra cosa es lo que Orbán hacía. Esto incluye Ucrania, Rusia, inversión, desarrollo económico, combate a la corrupción. Escucha usted.
Desde 2010, nuestra tarea es traer ese dinero, pero repito, esa ya es una decisión aceptada en diciembre en Bruselas. No sé por qué ahora hay que volver a abrir ese tema. Claro que sé de la postura de Víctor Orbán, cambia muchas veces. Allí lo aceptó y luego lo rechaza. Lo mismo ocurrió con la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea. En 2022, Víctor Orbán escribió una carta muy contundente a Ursula von der Leyen, diciendo que Ucrania debía ser admitida de inmediato en la Unión. Es decir, Orbán quería a Ucrania dentro de la Unión, pero desde entonces se ha convertido en uno de los mayores opositores.
El futuro nuevo primer ministro señaló que anteriormente las conferencias de prensa funcionaban de tal manera que los medios de comunicación propagandísticos hacían las preguntas que el gobierno les escribía. ¿Les suena? Imagínense, hoy abrió su conferencia de prensa, el que le ganó a Orbán, diciendo, a ver, ya vamos a darle ahora sí la palabra a los medios de comunicación de verdad, se acabó esta fantochada de las conferencias de prensa en donde solo hablan los medios del rey. Es que es igualito. Acusó al canciller de Hungría actual de destruir documentos relacionados con las sanciones de la Unión Europea a Hungría y que vinculan a Rusia. Dijo que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de Europa, de la OTAN, que pugnará por la paz en Ucrania, que si Putin le marca, él le toma el teléfono, aunque considera improbable que esto ocurra. Le pidió frenar la matanza en Ucrania, dijo que él no le va a marcar a Putin y tampoco a Trump, pero que si ellos le hablan, a él o a cualquiera de su gobierno, con mucho gusto responden. Vamos hasta Budapest, Hungría, donde se encuentra Florencia Ángeles. Florencia, muy buenas tardes para ti. ¿Cómo están las cosas en Budapest? ¿Fue una sorpresa esto?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes para ustedes. Pues sorpresa, no realmente, de hecho, era mucha esperanza la que tenían justamente en el Hungría, en el pueblo húngaro, de esta victoria que, como tú mencionas, pues se dio de manera apabullante en contra de Víctor Orbán. Y es que, digamos que lo que envalentonó primero a este pues nuevo, ahora primer ministro, Peter Maegar, fueron las elecciones europeas de junio de 2024. Allí se consolidó su partido, Carlos, como la segunda fuerza política, luego de que, recordemos, pues sí, Maegar era incluso pues parte de este círculo de poder de Víctor Orbán, se conocieron de jóvenes, de hecho hay que destacar un poquito de esta pues personalidad que es Peter Maegar. Él es un abogado y político de 45 años, pues ganó tras esta pues dura campaña de críticas contra Orbán, y te decía, pues él mismo fue integrante del partido Fidesz. ¿Pero por qué? Porque realmente él había nacido en Budapest, en el seno de una familia de la alta burguesía. Su abuelo fue magistrado del Tribunal Constitucional y su padrino, Ferenc Mádl, fue presidente de Hungría entre 2000 y 2005 como miembro de ese partido de Orbán, el Fidesz. Allí, pues bueno, Maegar pues siguió con esta tradición familiar de graduarse en la Escuela de Leyes, en una escuela católica de élite, donde conoció a Orbán, se afilió a su partido y allí empezó a, pues digamos, a ser parte de esta cúpula del poder. ¿Pero qué pasó? Bueno, poco a poco se dio cuenta justamente de esa corrupción que estaba al interior del partido Fidesz y pues en 2024 rompió no solamente con ese partido, Carlos, sino también con su esposa. Su esposa era ministra de Justicia de Orbán. ¿Y por qué terminó con ella? Bueno, porque denunció que el gobierno de Orbán estaba indultando a un hombre condenado por encubrir abusos sexuales a menores de edad. Así que allí empezó esta ruptura y el ascenso poco a poco de este movimiento que él creó y que tuvo mucho éxito compartiendo pues en las redes sociales su estilo directo y juvenil con este discurso crítico que lo llevó al poder el día de ayer y que efectivamente pues parecía que no, para muchos que no iba a poderse quitar del poder desde 16 años sí, a claro. Este Víctor Orbán, pero él lo logró y como tú decías, Carlos, es que Orbán, a ver, cercano a Putin, cercano a Trump, pero también, ojo, a Benjamín Netanyahu, quien de hecho fue recibido en Hungría el año pasado, en abril, pese a la orden de arresto en su contra dictada por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad por los ataques israelíes en Gaza. Así que se espera evidentemente que Peter Maillard tenga esta ruptura total con la política tanto interna como internacional de Hungría. De hecho, Europa está respirando, Carlos, ante esta victoria de Maillard. Ayer en estas calles de Budapest se escuchaba a la gente que gritaba Europa, Europa, Europa. Uh-huh. Y pues se veían estos ríos de gente que estaban en el metro también, pues yendo a celebrar esta victoria. De hecho, también hoy, por ejemplo, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pues escribió en su red social X que Hungría votó a favor de Europa. También en Francia el presidente Emmanuel Macron saludó una victoria de la participación democrática y el apego del pueblo húngaro a los valores europeos. También en Reino Unido el primer ministro Keir Starmer calificó el triunfo de Maillard como un momento histórico para el país y la democracia europea. Y también el canciller Friedrich Merz en Alemania afirmó que esta llegada de Peter Maillard facilitará las decisiones al interior de la Unión Europea y aplaudió la dura derrota del populismo de derechas. Por supuesto, también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó al pueblo de Hungría por unas elecciones históricas donde ganan Europa y sus valores. Y como lo comentabas, por supuesto, esperada la reacción de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, felicitó al ganador, se dijo dispuesto a trabajar con él de forma constructiva y en pro de la paz, de la seguridad y de estabilidad en Europa. Y también habló quién, pues Vladimir Putin. Ya hay reacción del Kremlin. Dice que esperan pues tener una relación pragmática con el nuevo pues el primer ministro de Hungría. Recordemos, de hecho, Carlos, que Orbán era prácticamente el caballo de Troya de Rusia en la Unión Europea. Se confirmó hace unos meses que le pasaba información confidencial de las reuniones europeas al Kremlin y, por supuesto, pues este
freno. Un espía ayuda de Putin.
Sí, tal cual. Y, por supuesto, que hacía lo que le decía, porque él bloqueó esta ayuda a Ucrania de 90 mil millones de euros que fue aprobada por la Unión Europea, que fue aprobada por el Parlamento Europeo y nada más porque Hungría se oponía, no se daba este dinero que se aprobó pues para fortalecer el apoyo militar de Ucrania hacia la invasión rusa. Así que pues esto es lo que se está viendo. Veremos justamente si pues logra con este resultado. Está ganando prácticamente 2/3 de la Cámara, así que con esto prácticamente no tendría un problema para hacer estas reformas que tanto ha anunciado, justamente como decías, pues para terminar con la corrupción, para terminar con estas reformas que hizo Orbán en contra de la ley electoral, en detrimento de los derechos civiles, de la libertad de prensa, del sistema judicial. Ahora sí que él dice que va a acabar con esta corrupción de Orbán y esperemos que eso haga así mismo, también te decía, el respiro para Europa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos elecciones en varios países el próximo año, en Francia, donde por supuesto Marine Le Pen también estaba ahí como decepcionada de esta derrota de Víctor Orbán. También hay elecciones en España, en Italia, así que esto es un respiro por el momento para Europa hacia el próximo año, Carlos.
Gracias, Florencia. Saludos hasta Budapest.
Hasta muy pronto.
Gracias. Hubo también elecciones en Perú, que ve que traen un relajo allá en Perú. Cambian de presidente dos veces al año. No, man. Tremendo. Y habrá una segunda vuelta entre la derecha y la ultraderecha. O sea, de ese tamaño fue la patada a una izquierda que no logra recomponerse en Perú. Un chorro de broncas logísticas en la elección, no, un desastre, al grado que tuvieron que extender la elección para hoy. Pero ya no hay duda de quién ganó. Ganó la conservadora Keiko Fujimori, la hija del exdictador Alberto Fujimori. Y en segundo lugar quedó el ultraderechista Rafael López Aliaga. Como ninguno de los dos tuvo más del 50% de los votos, se van a una segunda vuelta electoral que apunta será el 7 de junio. Y ojo, porque este fin de semana la presidenta Sheinbaum va a Barcelona. Se va a reunir con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ojo, porque ya ve que López Obrador, desde López Obrador andan exigiendo una disculpa de la corona española. No ha llegado una disculpa, pero han llegado declaraciones del rey de España diciendo que no estaría visto con los ojos del siglo XXI, orgulloso de lo que pasó en algunos episodios de la conquista. Eso lo tomó muy bien el gobierno de México. Va a haber una cumbre en donde van a estar Pedro Sánchez de España, Petro de Colombia, Lula de Brasil y Sheinbaum de México. Esto va a ser en Barcelona. La presidenta rechazó que su visita sea para retomar relaciones diplomáticas con España, porque digo, nunca se rompieron. Aclaró que no es una visita de Estado.
Nunca ha habido, nunca se ha roto la relación diplomática con España. Nunca. Bueno, en la época de Franco. Pero desde que vino aquella carta, o que redactó aquella carta el presidente López Obrador al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa. Es decir, nunca ha habido rompimiento de las relaciones. Lo que hay es una interpretación muy distinta de lo que fue la conquista o la llegada de los españoles a México.
Siguiente de sobremesa después del corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:49 p.m.
3.
Día de regreso a clases con protesta de trabajadores del metro. Desde temprano, usuarios del metro de la Ciudad de México han padecido el paro escalonado de trabajadores que exigen el pago de horas extras. Al menos 800 corridas del metro han sido suspendidas. Vamos contigo, Evangelina Hernández. Buenas tardes.
Así es, Carlos, auditorio. Muy buenas tardes. Efectivamente, este paro inició desde el viernes pasado y efectivamente el número de corridas que has mencionado, eso fue solamente el viernes. Déjame decirte que se suspendieron solamente el viernes 759 vueltas perdidas de estos trayectos que se tendrían que hacer a diario. Esta protesta ha sido de parte de los trabajadores desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, porque ellos dicen que no les ha cumplido el gobierno capitalino sus peticiones. ¿Qué es lo que están pidiendo, entre otras cosas, Carlos? Que se les den insumos precisamente para mantener la operación y el funcionamiento de todos los trenes. Esto había sido acordado desde hace unos meses y los trabajadores dicen que el gobierno capitalino no ha cumplido. Este paro sigue entonces el día de hoy, las horas pico en todas las líneas esta mañana estuvieron prácticamente a reventar, entonces la gente ha protestado porque ha habido retrasos. El gobierno capitalino solamente se pronunció sobre este paro el viernes por la tarde. El director general del metro, Adrián Rubalcaba, pidió a los usuarios paciencia. Y hace unos momentos, Carlos, la jefa de gobierno se le preguntó al respecto, no dijo mucho, en principio ni siquiera quería darnos una entrevista a los medios de comunicación, se le pidió que dijera qué mensajes daba efectivamente a todos los usuarios que están sufriendo estos retrasos y el llegar tarde pues a su trabajo, a sus escuelas, a sus domicilios, y esta fue su respuesta.
Ya lo van a ver, no se preocupen por eso, que estamos en pláticas y mañana les informo. Sí, no se preocupen, ahorita es lo del pacto que es muy importante y tendremos mañana conferencia de prensa con ustedes.
Jefa, pero los usuarios están afectados, ahorita un mensaje para ellos del metro.
Ya estamos en pláticas con los trabajadores del metro.
¿Sí hay avances?
Hay avances.
Gracias. Carlos, para la jefa de gobierno, Clara Brugada, pareciera que pues no hay prisa en solucionar este asunto, según lo que acabamos de escuchar, Carlos.
Muchas gracias, Angelina. Estamos al pendiente.
Buenas tardes.
En la mañanera le preguntaron a la presidenta sobre las demandas de los trabajadores del metro.
Hay inversión en el metro. La línea 1 del metro es nueva, completamente nueva. Se hizo una inversión muy importante en una obra pública financiada desde que estuvimos nosotros y la terminó Clara en la línea 1 y se está invirtiendo en el metro. Entonces, se va a invertir. Es que Iba a decir otras cosas, pero mejor no. No me meto en
Es decir, en otros no tiene temas. Por qué manifestarse. No hay motivo para que se manifieste. Con este argumento, claro.
No, y hay que atender. Siempre hay que atender a las y los trabajadores. Siempre.
La presidenta rechazó que durante el Mundial de Fútbol vayan a presentarse manifestaciones o protestas como las que han sucedido, sí, con trabajadores del metro, pero también maestros de la CENTE, transportistas y campesinos en las carreteras en los últimos días. Escuche usted.
No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno. Ahora, México es un país libre, democrático. Nosotros garantizamos, independientemente de los eventos internacionales, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión, siempre lo vamos a garantizar. Y lo que hacemos, pues, es con la Secretaría de Gobernación atender a todos y a todas, y las secretarías que tengan que ver con alguna demanda legítima, o aquellos que a lo mejor no necesariamente son legítimas porque se les ha atendido, y que de todas maneras pues tenemos que atenderlos, tenemos que estar cerca. Entonces, pero no se van a recrudecer eso.
Arely Paz.
Por si el gobierno necesitara más problemitas, Carlos, te cuento que la presidenta informó que la Secretaría de Infraestructura y Transportes va a brindar apoyo a los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos de Magni Charters, que fue una decisión de la empresa, y que en su mayoría los afectados están en Quintana Roo, que la Secretaría e incluso el gobierno de Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, pues están coordinando el apoyo para el traslado a los pasajeros afectados. De la misma forma, bueno, pues ordenó que la Procuraduría del Consumidor revise las garantías de la empresa para apoyar a estas personas que resultaron afectadas. ¿Qué pasó? La empresa Aéreo Monterrey SADCB, que opera Magni Charters, dio a conocer que la cancelación de sus vuelos programados para las siguientes 2 semanas, pues obviamente tendrían que ser reprogramados, que fueron cancelados, y señalan que fue por problemas de logística, que hay que estar pendientes de sus redes sociales justamente para saber si vuelven, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias y estamos al pendiente. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Oiga, pues se está reportando la desaparición del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. Nuestro compañero Alejandro Ortiz nos está dando a conocer que fuentes de la Secretaría de Defensa Nacional confirmaron la desaparición del alcalde de Taxco luego de que se reportó la desaparición de su papá hace unos días, eso en Taxco Guerrero, un municipio de mucha importancia en nuestro país. La desaparición del alcalde de Taxco. Dicen que hay un operativo interinstitucional con fuerzas de los 3 órdenes de gobierno. El sábado interceptaron y levantaron al papá del presidente municipal, que sigue desaparecido hasta hoy. Y ahora no encuentran al presidente municipal, que por cierto es de Morena. Y luego en Michoacán se reportó el asesinato del ambientalista Roberto Chávez en el municipio de Villa Madero. Hombres armados lo interceptaron en un camino de terracería y le dispararon. Hace casi 2 semanas, el Comité de la ONU para Desaparecidos pidió a la Asamblea General de la ONU que analice la grave situación que vive México con respecto de los desaparecidos. El gobierno de la presidenta Sheinbaum atacó brutalmente a la ONU por esto. Fíjese cómo estuvo. En el último día, el viernes, lo comentamos aquí, justo el día de salida de vacaciones, el gobierno de Sheinbaum decide rasurar la cifra de desaparecidos en el país y dice, ya no son 130 mil, ya nada más son 40 mil. ¡Ah, caray! Sí, porque resulta que 40 mil, hay indicios de que están vivos, 40 mil no hay datos suficientes, y realmente desaparecidos son solo 40 mil. Ah, mira. Claro, lo hicieron viernes antes de las vacaciones para que no se hicieran olas. La ONU protesta y el gobierno de Sheinbaum se lanza contra la ONU. Vamos contigo, Rocío Jardines, ¿qué novedades?
Carlos, y sigue alistándose la presidenta Claudia Sheinbaum para defender junto a su gabinete a los gobiernos de la Cuarta Transformación, precisamente ante la ONU en materia de desapariciones. Y aunque, pues te comento que no habló de una fecha exacta, sí confirmó que será la próxima semana cuando sostenga un encuentro con Volker Türk, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de responder a este informe del Comité contra Desapariciones Forzadas. Indicó que parte de su gabinete ya está listo para dar los argumentos, por lo que su gobierno, pues, se dijo en desacuerdo a este informe que comentas, Carlos. Afirmó existe un avance por parte de su administración en contra de este delito. Vamos a escucharla.
Nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces hay un grupo integral o un grupo de distintas secretarías del Gobierno de México, donde está Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación. Le pedimos a la Fiscalía General de la República que participara, Secretaría de Seguridad, y están trabajando pues todo el informe que se hizo a México, revisándolo. Le pedí al ministro Saldívar que también ayudara en este tema. Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos.
Notizó que ya existe un plan de trabajo para dar esta respuesta, por lo que se va a tomar la parte que al menos el gobierno considera más importante para hablar no solo con el alto comisionado, sino con todos los organismos relacionados con derechos humanos para informarles lo que está haciendo en el tema de desaparecidos, cómo se está atendiendo a las familias, incluso los cambios legales para garantizar la atención integral, la justicia y la verdad. Carlos, así la respuesta de la presidenta Sheinbaum.
Muchas gracias. 1:59.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:03.
5.
Y el último de sobremesa es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Con mucho gusto, querido Carlos. Un placer volver a saludarte. Y la polémica que llega al fútbol mexicano con la árbitra que recién el viernes fue asignada para pitar la Copa del Mundo, Katitzel García. El partido de ayer, de los Pumas, por cierto, victoria del conjunto universitario. Al cierre del primer tiempo, una acción con un contragolpe del cuadro de Mazatlán, que parece una ocasión clara de gol, decide cortar el partido ahí. Si nos vamos a lo técnico o a lo estricto, pues lo cortó cuando lo tenía que cortar. Ciertamente, querido Carlos, si nos vamos a y si hubiera dejado correr esa jugada, ¿qué hubiera pasado? Va Sergio Bueno, experimentado director técnico, a protestar y después de la protesta lo expulsa. Hasta ese punto protestas futboleras o palabras fuera de tono. Cuando Sergio Bueno va entrando al vestuario, explican tres fotógrafos, tengo la fuente de tres al menos, que escuchan a Sergio gritar, esta mujer quiere venir a demostrar que tiene, y se refiere a una parte masculina, evidentemente. Se ha dado un clamor muy fuerte en este sentido. Evidentemente se puede criticar a Katia Itzel como se puede criticar al Gato o a Ramos o en su momento años atrás a Ramos Rizo o a Chiquimarco, Archundia, Bricio, cualquier árbitro o árbitra es susceptible de eso, es parte de eso, cuando lo hace mal, evidentemente. Ya cuando se llegue a estas palabras es algo distinto, veremos en qué queda el procedimiento porque ella no lo escuchó. Lo escucharon fotógrafos cuando Sergio Bueno iba caminando hacia su vestuario, querido Carlos.
Sí, indudablemente. Y mira que nos había dado una gran noticia hace unos días, pues porque va a ser árbitra del Mundial, ¿no? Me pareció una de esas noticias bonitas que se dieron en los últimos días. Eso y lo de Artemisa, nada más, ¿no?
Sí, no, porque si no, ¿para dónde hacerse? Evidentemente. Pero también ha tenido división y desde el viernes que dimos la noticia ha habido mucha gente que está en contra de esta nominación y dicen que no es por género, sino por capacidad. Bueno, la capacidad la tendrá que demostrar y así será juzgado su trabajo, evidentemente, como el de todos y todas los árbitros, árbitras. Reiterar, en la pasada Copa del Mundo, si no fue una mujer la que pitó la final, la francesa Stéphanie Frappart, fue porque Francia llegó a la final. Era la mejor calificada hasta ese momento en la Copa del Mundo, calificando a Francia. Ella ya no era elegible y terminó siendo el polaco Marcinia Carlos.
Gracias y te mando un abrazo, Betolati.
Carlos, saludos.
Así las cosas.
Tengo en la línea a Mauricio Mesulam, especialista en temas de seguridad internacional. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué gusto, Carlos. Gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Corte de caja, Mauricio. ¿Va ganando Trump la guerra? ¿La va perdiendo? ¿Están empatados? ¿Cómo van las cosas con Irán?
Mira, es que todo depende de cómo defines tú la victoria, y eso tiene distintas medidas para Trump, tiene distintas medidas para Irán, tiene distintas medidas para Israel también. Entonces, si tú estabas aspirando a algo en concreto y no se está logrando, pues entonces no podríamos decir que ganaste. Tampoco necesariamente puedes decir que perdiste o que fuiste derrotado, propiamente hablando, en términos militares, pero no ganaste, porque la guerra al final del camino, Carlos, es la continuación de la política por otros medios. Y esto te lo enseñan los clásicos, Karl von Clausewitz, hace muchísimas décadas. Es decir, ¿qué buscaba Trump? Bueno, por lo menos, y déjame ponértelo así, por lo menos estaba buscando mejores términos de negociación que los que ya tenía sobre la mesa el 27 de febrero antes de iniciar las hostilidades. Él buscaba un régimen más dócil, más flexible. Ya si luego dices estaba buscando el cambio de régimen o estaba buscando generar en Irán una situación al estilo Venezuela, pues entonces claramente Trump no está consiguiendo esos objetivos y se ve obligado a escalar y escalar con el propósito de doblegar al régimen iraní. El régimen iraní, ¿qué está buscando? Pues básicamente está buscando, no solamente te diría yo sobrevivir, sino está buscando condiciones de supervivencia. Y no es lo mismo, porque sobrevivir va a sobrevivir, pero el tema es, necesita viabilidad, y su viabilidad para sobrevivir consiste en dos factores centrales. Primero, recursos, y segundo, restaurar su capacidad disuasiva, de manera que tenga algún tipo de defensa que no incentive a otros a volverle a atacar en algunos meses. Y eso es lo que Irán está negociando, y lo está negociando durísimo. Entonces Irán no ha conseguido todo lo que buscaría, pero definitivamente está pudiendo resistir por ahora.
Militarmente, si nos vamos solo a la parte militar, ¿cuál es el saldo?
Definitivamente Irán está muy dañado, pero muy, muy dañado en muchos sentidos. Su fuerza naval está prácticamente destruida. Su aviación, que de por sí no era gran cosa, no está funcional, no está teniendo una capacidad de controlar lo que sucede en sus cielos, y su infraestructura militar está enormemente golpeada. Su capacidad de misil está muy dañada, etcétera. Pero hasta ahí. Y lo que sucede es que esto nos mete en lo que es el concepto o una doctrina de guerra asimétrica, porque lo que Irán necesita en este punto y bajo el estilo de guerra, utilizando las tácticas de guerra que ha utilizado, no es una cantidad de misiles superior a la de Estados Unidos o a la de Israel. No es una fuerza naval o una fuerza aérea superior a las de esos dos países. Lo que Irán necesita es simplemente producir daños suficientes como para elevar el costo de la guerra tanto a Estados Unidos como a todos los socios de Estados Unidos en la región, como a toda la economía global, a tal nivel que los que le están atacando tengan que recalcular si es que están dispuestos a seguir pagando esos costos o si mejor terminen ya las hostilidades y se sientan a negociar con ese país. Entonces, un actor más débil puede, como lo estamos viendo, orillar al actor más fuerte a sentarse en la mesa y decir, no te acepto los términos, y es más, te voy a sumar demandas sobre la mesa que no estaban en la mesa el 27 de febrero antes de que decidieras atacarme.
Lo del Estrecho de Hormuz no lo vio venir Estados Unidos. Israel engañó a Estados Unidos, y en ese sentido, ¿quién controla hoy el Estrecho de Hormuz, Mauricio?
Mira, definitivamente lo vio, o sea, porque, bueno, varios de nosotros escribimos al respecto, porque pues ahí estaban los análisis militares, no nos lo inventamos. La posibilidad de que Irán cerrara el Estrecho de Hormuz está, yo te diría, desde la década previa, muy, muy analizado, y por supuesto que en el Pentágono se conoce, y por supuesto que se puso sobre la mesa de Trump. Lo que pasa acá es que en estas cosas es en donde se cometen errores de cálculo. Israel estimaba, y también Trump, ya sabes que se mueve mucho con su intuición y de acuerdo con lo que recibió de algunas voces dentro de su propio círculo, sumadas a las voces de Israel, el régimen en Teherán iba a colapsar mucho más rápido de lo que realmente estamos viendo. Con el primer golpe, la muerte del ayatolá, la muerte del liderazgo de las guardias revolucionarias, el ejército iraní, con ese shock primero, en teoría, el régimen iba a acceder a negociar términos favorables, y lo que no estaba esperando Trump es que este asunto se le prolongara, porque desde su visión, y la sigue teniendo, todavía la tiene, desde su visión, Irán es doblegable con una mayor aplicación de fuerza. Todo lo que se necesita es incrementar el monto de fuerza aplicada, y con eso eventualmente Irán va a terminar por ceder. Y eso es lo que le ha movido a continuar escalando y escalando. Y lo que pasa es que cuando finalmente se sientan en la mesa de negociaciones y lo que te topas es a un régimen más endurecido, que no solamente te mantiene las concesiones y demandas que ya existían el 27 de febrero antes de iniciar las hostilidades, sino que las incrementa, entonces Trump dice no puedo aceptar un acuerdo así y tengo que subir todavía más la fuerza.
Uh-huh. ¿Qué ruta de salida ves en esto? ¿Sientes que ese aumento de la fuerza va a sentar a la mesa a los iraníes de una manera más, pues digamos, más condescendiente? ¿Qué ruta de salida le ves a esto?
Mira, es que está muy complicado porque alguien va a tener que flexibilizar su postura eventualmente. Entonces, lo que vamos a ver en estos días, me parece a mí, y creo que ya lo estamos viendo hoy y en los días que siguen, es una continuación de las negociaciones, porque las negociaciones siguen en este momento, ya de manera más indirecta, no en una gran cumbre, en un lugar, pero las negociaciones, o sea, las idas y vueltas de demandas, ofertas, contraofertas, están continuando en este momento. Todo eso combinado con una mayor aplicación de fuerza por parte de Estados Unidos y quizás eventualmente también por parte de Israel, tratando de conseguir condiciones que permitan flexibilizar la postura iraní. Y al mismo tiempo estamos viendo que también Estados Unidos está flexibilizando la postura. Te voy a poner un ejemplo. El Wall Street Journal publica que, digo, esto es lo que se filtra por lo menos, que Estados Unidos ya accedió a que el proyecto nuclear iraní sobreviva siempre y cuando Irán se comprometa a no enriquecer uranio en 20 años. Esta demanda ya es muy diferente a la que había antes de esta guerra, porque Estados Unidos demandaba ser uranio, fin al proyecto nuclear totalmente. Y ya el decirle, está bien, fírmame 20 años, que por cierto Irán no aceptó, pero que eso ya representa una señal de lo que podemos estar viendo en los próximos días, me parece a mí.
Mauricio Mansulam, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Gusto saludarte a ti. Por supuesto, seguimos pendientes. A pronto, Carlos.
Hasta luego. 2:14.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Ya llegó el duende.
Sí, pero yo ya te había dicho. Yo ya te lo había dicho, Ivetsita. Cuatro veces te dije, Ivetsita, no te metas al slam. Era obvio que te iban a aventar. En los conciertos de AC/DC siempre pasa lo mismo, Ivetsita. Yo te dije, no te metas al slam, te van a empujar. Ah, ahí vas. Pues, no, Ivetsita.
¿A qué? No,
bueno,
te
pero no te preocupes. Por eso, te dije o no cuatro veces, no te metas al slam. Te van a aventar.
¿Al slam?
Te van a empujar. Pero siempre pasa lo mismo. Era AC/DC, Ivetsita, era AC/DC, obviamente.
¡Ya, duende! ¡Déjela en paz, pobrecita! Está recuperada.
Perdón, hermano. Ivetsita, ahorita te marco. No te preocupes. Yo a todos les dije que lo de tu pie fue esquiando en Aspen. No te preocupes, órale. Sale. Fuerte abrazo. Bye. Ya, perdón, hermano, perdón.
Ahí
aquí estamos.
José Ramón,
ya.
¿No? y los otros juniors del bienestar.
Y después de una nadadita en la alberca, ya sabes, de 25 metros. No digo, pues ahí nomás, lo aviento al aire. ¡Charlie! Estamos de vuelta, we are back. Y te quiero contar que este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum anduvo de gira en Morelos, Tlaxcala y Puebla. En este último estado visitó San José, Chiapa, mejor conocida como la ciudad de la tecnología y la sostenibilidad. Y estaba entregando viviendas cuando de pronto varios manifestantes la increparon exigiendo la renuncia del gobernador de la entidad, Alejandro Armenta. Esto porque el gobierno está aferrado a construir una planta de reciclaje de basura y dicen, pues oigan, esto va a traer mucho más contaminación. Entonces los pobladores de San José Chiapa se manifestaron en contra de esta recicladora y que quieren que se vaya Alejandro Armenta. Y bueno, pues la presidenta que lo regaña, hermano, que de pronto se enoja la presidenta y que empieza a regañar a los pobladores de San José Chiapa. Vamos a escuchar un poco de este regaño que se volvió viral en redes sociales, porque prácticamente la presidenta dijo, no, 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 a ver, conmigo tranquilos, ¿eh? Escucha, por favor.
Que iba a venir, que iba a dialogar con ustedes. De todas maneras, gracias, ustedes... De todas maneras, ustedes se manifestaron a pesar de que les dije que los iba a recibir. De todas maneras, los estoy recibiendo. A pesar de que en un evento de vivienda, donde estamos entregando a la gente vivienda, ustedes vinieron a manifestarse, a pesar de que desde antes yo les dije que los iba a recibir. Lo primero... Pero si me van a escuchar, me van a escuchar. Lo segundo, ya les comenté que se trata de evitar la contaminación, no provocarla.
No queremos contaminación.
Lo tercero, para que no haya problema, va a haber una asamblea en el pueblo. Ahí le voy a pedir a los secretarios correspondientes que vayan a la asamblea.
Pero que sea San José Chiapa.
Vamos, sí, ahí.
El municipio.
Y se va a escuchar a la gente.
Bueno, Charlie, pues ahí está, le decían, escuche al pueblo, presidenta, no sea igual que AMLO nos va a imponer una recicladora de basura. Bueno, la cosa es que hoy le preguntaron en su conferencia mañanera y la presidenta dijo que no, hombre, que jamás lo regañó. Escucha, por favor.
Ay, da risa porque... En este caso, previo a que llegáramos al evento de la entrega de viviendas, se les dijo a los manifestantes que se manifiestan en contra del polo de economía circular que se va a hacer ahí. Se les dijo, se les informó por parte del gobierno del Estado de Puebla y por parte de nuestros compañeros de logística que se adelantan en la gira, de que los iba a atender, pero que permitieran que se desarrollara el evento, porque estaban empujando a la gente que estaba en el evento. Entonces llegué ahí, estaban muchos de ustedes, y no me dejaban hablar. Dije, a ver, espérense, déjenme les explico. No se preocupen, no vamos a hacer nada en contra de la gente, nada más permítanme que les platique qué es lo que va a haber, cuándo van a ser las asambleas, cómo seguimos trabajando para llegar a un consenso. Pero había algunos que no me dejaban hablar. Entonces al final les dije, a ver, les voy a decir qué fue lo que pasó. Pero bueno, no me dejaban hablar, entonces por eso... levanté un poco más la voz para que me escucharan.
Así explicó la presidenta, entre risas, dijo que bueno, pues así sucedió la situación, que tuvo que alzar la voz porque no la dejaban hablar. Así fue Arely Paz, ¿o me equivoco?
Nada más que dice la presidenta muy dulce en la mañana, no, les dije, a ver, déjenme hablar, pues así no la vimos.
Y no, así no se escuchó. En el primer audio que les presenté, se ve molesta. Se ve que está diciendo, a ver. Casi yo les dije que sí los iba a recibir. Pero se calman, ¿no? Pero bueno, ahí está y la versión de la presidenta también. Tanta dulzura, como siempre. Oye, Charlie, te tengo que contar porque el caso de Omar García Harfuch, la Harfuch manía... está desatada, hermano. Desatada ya. Lo ves en todos lados. En cobijas, en mantas, en llaveros, en comercios, en vinaterías, en calles de la ciudad. Está en todos lados y ahora llega a la primera plana del Wall Street Journal. Así como lo escuchas, mi Charlie, un artículo que presenta el Wall Street Journal en su primera plana, titulado México tiene un gran crush con su jefe de policía. ¡Qué óvole! No, es que de verdad, hermano, es impresionante esta Harfuch manía que se ha desatado. Porque lo que dice el Wall Street Journal, dice, en un país plagado durante mucho tiempo por la ola de violencia relacionada con los cárteles de la droga, Omar García Harfuch está inspirando un tipo diferente de fijación. Ese rostro de mentón cuadrado de la campaña contra los cárteles de México se ha convertido en un improbable símbolo de sexualidad. Su varonil imagen estampada en mantas reimagina... No, es que de verdad, hermano, reimagina todas las fantasías generadas...
Portada del Wall Street Journal.
Portada del Wall Street Journal remata diciendo: en los mercados callejeros, en línea, en todos lados de México, los compradores buscan el muñeco del Harfuchito. En almohadas, tamaño natural, mantas de franela y hasta pasteles con su imagen. No cabe duda que México tiene una gran atracción por el jefe de su policía. No, 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 deben de checar este artículo del Wall Street Journal, porque obviamente parte de lo que dice, pues es que es una de las cartas más firmes y fuertes para el 2030. Prácticamente ya el primer destapado, o al menos así lo pone el Wall Street Journal, dice, va que vuela pa'l 2030, Omar García Harfuch. ¿Qué tal?
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 26 minutos. Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada Indira Navarro. Ella encabeza la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, que adquirió todavía una mayor relevancia cuando denunciaron lo del rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco. Recuerda usted, ¿no? Bueno, pues han denunciado nuevos hallazgos. Indira, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Gracias. Indira, ¿qué fue lo nuevo que encontraron? ¿Cuándo lo encontraron? Etcétera.
Mira, esto no es un hallazgo hecho por nosotros. Obviamente estamos siguiendo las diligencias del cateo que está dentro del rancho. En esta ocasión, como nosotros estuvimos insistiendo que se tomaran de vuelta las acciones con los peritos, se han estado trabajando todas estas semanas y atrasadas, y se hacen localizaciones de restos humanos, o sea, de fragmentos, de indicios, de molares, de más ropa, de placas, que ponen ese tipo de placas cuando hacen operación, y una fosa séptica donde pues dentro había gran cantidad de indicios de cuerpo, ¿no? Y pues esos avances son los que nos han referido, nos han hecho, y por supuesto hay más información que al final se acepta lo que nosotros decíamos. Obviamente hay algo que firmar de secrecía por las líneas de investigación que hay, pero en esta ocasión te puedo decir que todo lo que dijimos en aquella vez que se localizó el rancho está saliendo a la luz.
¿Dónde? O sea, digamos, ¿este hallazgo es dentro del rancho que ya revisó la fiscalía, al que fue la prensa, etcétera, etcétera? ¿O a cuánto está?
Es correcto. No, es dentro del rancho Izaguirre. Es dentro del rancho Izaguirre, por eso nosotros insistíamos.
O sea, ahí arriba de esto caminaron los de la fiscalía, los periodistas, ¿así fue?
Exactamente. Por eso es la recomendación que sale de la CNDH hacia la Fiscalía del Estado, por tantas omisiones, por tantas cosas pues que quisieron tapar, y que a tanta insistencia por las víctimas no se logró, porque ahorita pues está cateado y están haciendo, todavía están trabajando los peritos y recabando y recuperando todos estos indicios para poder sacar pues las muestras de ADN que se han sacado también de las prendas localizadas. Van alrededor de 98 pruebas únicas que se han podido rescatar de las prendas para poder hacer las confrontas directas con las familias.
Pero para tener muy claro, en este nuevo hallazgo, uh-huh. ¿A cuánta profundidad me dijo? ¿80 centímetros?
80 centímetros es lo que va, digamos, va un 75.5 de superficie, lo que es una profundidad de 80 centímetros. ¿Por qué? Porque lo están haciendo antropólogos, están haciendo trabajo muy minucioso, pero en esos 80 centímetros salen indicios que da profundidad y se tiene que dar, como esta fosa séptica que daba pues del baño y paraba ahí, pero todavía hay más indicios que marca el radar, que marcan pues testigos, que fue, estos testigos ya testificaron ante a un juez federal, y sabemos que hay más todavía. Entonces tienen que terminar todo este procesamiento superficial para poder entrar con maquinaria y poder extraer lo que hay ahora sí que digamos en las entrañas del rancho.
¿Cuántos restos han encontrado hasta ahora?
En cantidad o numeración no te puedo decir porque no sabemos a cuánto asciende el hecho de todos estos fragmentos. ¿Por qué? Porque sí se comprueba.
¿Pero no tienen duda de que son restos humanos?
No. Ya es un hecho que la fiscalía, la FGR, de su propia voz, nos informa. O sea, ¿sabes qué? Se han encontrado molares, se han encontrado fragmentos de restos óseos. O sea, es indiscutible. En algunos que habían que otro de animal, pero es indiscutible que se ha extraído y se ha localizado bastantes restos humanos. Fragmentos.
¿Y cómo se justifica la fiscalía ante ustedes de que no los haya descubierto antes?
Porque estaban haciendo el trabajo por encima, de cuenta que lo estaban haciendo muy, muy con brocha. Los arqueólogos manejan estos planes de trabajo y que lo hacen muy minuciosamente para poder rescatar cualquier fragmento que haya en la tierra. Incluso cuando fue la temporada de lluvia, ellos justifican esto que porque había muchos huesos que, como fueron calcinados, podían deshacerse con el agua al momento de sacarlos así. Ellos lo que estaban tratando de preservar es que pudieran extraerlo y poder ver si se puede sacar ADN de ellos. Porque hasta ahorita de tantos huesos han extraído de dos ADN y ya han sido identificados por dos masculinos y pues ha dado aviso a los familiares, más uno que también hayan encontrado cuando recién abrieron el rancho emplayado. Entonces son tres personas que se han identificado ya en su totalidad por ADN de mitocondria, los huesos de estos chicos y por la persona que está emplayada.
¿Qué les parece que con todos los reflectores que tuvo el rancho Izaguirre, tantos meses después hayan encontrado esto y no, o sea, con todas las autoridades que estuvieron ahí, toda la presión mediática, todos los técnicos, y nos estamos dando cuenta de esto ahorita? Porque nos dice, es ahí mismo, ahí adentro, ahí donde estuvieron buscando, ¿no?
Así es el mismo rancho que nosotros insistíamos, todavía hay más restos humanos y ahorita lo están sacando, está saliendo a la luz, está aceptando el reclutamiento forzado, que tú sabes lo que significa al hablar de reclutamiento forzado, jóvenes privados de su libertad, jóvenes que fueron, pues les ordenaban hacer cosas que no querían, a trabajar a altas, o sea, horas, digamos, en hacer la diestra y obligarlos a hacer lo que ellos no querían, ¿no? O sea, en este caso, pues, asesinar y quemar.
Qué cosa. Muchísimas gracias por este testimonio y estaremos al pendiente, Indira.
Gracias a ustedes por el espacio. Excelente tarde.
Indira Navarro, dirigente de Guerreros Buscadores de Jalisco 233.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Por si hiciera falta un conflicto armado, tenemos un hallazgo científico en Uganda. Hay una guerra civil de chimpancés. Resulta que han estado observando en los últimos años cómo los chimpancés, y esto ha sorprendido a propios y extraños, de ser una comunidad que se llevaba a todo dar, cuando se encontraban distintos grupos de chimpancés, se llevaban perfecto entre ellos, empezaron una cruenta guerra civil, víctimas aparentemente de su propio éxito, de ser una, pues digamos, un grupo cada vez más grande. Y entonces salieron los científicos hace unos días a decir, oigan, esto es un hallazgo, porque estamos detectando en los chimpancés que hay un apetito por la guerra que antes solo había sido identificado en el ser humano. Pero cuando le digo apetito por la guerra, los científicos que vieron esto en Uganda han visto patrullajes, emboscadas, asesinatos, han matado a una treintena de chimpancés entre chimpancés. O sea, este grupo de 100 grandotes se dividió en dos partes y se empezaron a masacrar entre ellos. Esto no había sido visto antes. La legendaria Jane Goodall sí había registrado algunos pleitos, pero no algo de esta naturaleza, no algo tan prolongado que tiene verdaderamente asombrados a los científicos, porque dicen, caramba, creíamos que el hombre era el único que tenía este apetito de guerra. Vemos que también los chimpancés, pero además las tácticas de guerra son las que no se encuentran en ninguna otra especie animal. Entonces, bueno, pues ha sido considerado un enorme hallazgo, preocupante hallazgo, porque además, ¿a quiénes han masacrado? A los machos alfa, ¿no? O sea, los identifican, los matan. Estamos hablando de una treintena de chimpancés muertos a lo largo de los últimos años en donde han observado estos asuntos. Déjame voy a algunas de las consecuencias de la guerra en Irán. Apareció una pieza en el New York Times en donde dice, bueno, han habido dos eventos muy importantes que han trastocado el mercado de los pistaches y que han convertido a California en el principal exportador de pistaches del mundo, arrebatándole ese lugar a Irán. Bueno, ¿y cuáles son estas dos cosas? La primera, no lo va a creer, es que a partir de hace 2 años se mega popularizó el llamado Dubai Chocolate, el chocolate Dubai, que es esta combinación de chocolate con pistache que se ha vuelto súper viral, ha sido tendencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ha aumentado dramáticamente la demanda por pistache. Y la segunda cosa, pues ha sido el bloqueo comercial de Estados Unidos a Irán. Para que se dé una idea, hace 15 años, el 50% de los pistaches que se exportaban en todo el mundo los exportaba Irán. Y ahorita es solamente el 20%. ¿Y quién ha tomado ese lugar? Bueno, pues ese lugar lo ha tomado ni más ni menos que California. Fíjense que apareció una pieza muy importante en varios medios de comunicación y que tiene que ver con una estrategia de China para acercarse a la oposición en Taiwán. Usted sabe que, pues, una de las grandes preocupaciones geopolíticas es que China pueda desatar una invasión en Taiwán, porque así como Rusia dice que Ucrania le pertenece, China dice que Taiwán le pertenece. No lo ha invadido, pero todo el mundo piensa que lo puede invadir en cualquier momento. Pues parece que Xi Jinping, el líder chino, está haciendo un acercamiento a Taiwán muy a la Trump. Como que para evitar una guerra, mejor lo que quiere es empoderar al partido político de oposición en Taiwán, que es súper pro-chino. Ahorita, digamos, el partido en el poder en Taiwán es un partido que es independentista, que quiere la separación de Taiwán de China. Taiwán es estratégico para Estados Unidos por el tema de los chips. Ahí se produce el grueso de los chips del mundo. Entonces, Estados Unidos ha llegado a hacer advertencias a China de ahí no te metas, ¿eh? Porque para nosotros es estratégico. Y pues obviamente China, viendo lo que estaba haciendo Estados Unidos en Venezuela, en Cuba, en Irán, dice, oye, pues ¿por qué no? Pero llamó la atención que cuando todo mundo esperaba más bien un ataque militar, una invasión, cuando no ha habido ejercicios de guerra de China cercanos a Taiwán, se reúne el presidente de China, el poderosísimo Xi Jinping, con la dirigente del partido Kuomintang, que es un partido político de oposición, el más importante de la oposición en Taiwán, y que su planteamiento es no nos enfrentemos a China, sumémonos a China. Y entonces ahí va la señora Cheng Liwen, y pues obviamente mega difundido este encuentro por la prensa particularmente de China. Aparece una pieza en el New York Times, ahora que todos estábamos fascinados con el tema de la luna y la misión espacial, Artemisa, etcétera, etcétera. Bueno, lo que advierte esta pieza de New York Times es que sí, ahorita estamos todos viendo que la NASA y que logró llegar más lejos que nunca un ser humano, pero que China tiene en la mira poner un pie en la luna antes que Estados Unidos. Los dos países, Estados Unidos y China, han estado en planes para crear reactores nucleares que puedan generar energía eléctrica en bases lunares y lanzar misiones espaciales pues en el espacio profundo. El programa de la NASA está retrasado, pero mantiene la idea de poner un pie en la Luna en el 2028. El de China dice que en el 2030, pero incluso el jefe de la NASA, Jared Isaacman, ha dicho, los chinos seguramente van adelantados en su programa. Y la historia sugiere que nosotros, los americanos, podemos ir retrasados. Entonces, en una de esas, China le gana la carrera a Estados Unidos por volver a poner un pie en la Luna, pero además una base en la Luna. Apareció un reporte en el Washington Post que analizó más o menos 20,000 casos y terminó detectando que en la medida que una persona utilice más las redes sociales, cree menos en la democracia como el mejor sistema de organización política. Fíjese qué paradoja, porque las redes sociales llegaron presentándose ante el mundo, irrumpieron contra los medios tradicionales diciendo nosotros somos las grandes promotoras de la libertad de expresión de la democracia. Hoy lo que señala este estudio es que en la medida que una persona pase más tiempo en redes sociales, menos cree en la democracia y apuesta mucho más por gobiernos autoritarios. Fracasó sorprendentemente la fusión que hicieron Disney y OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, para crear una inteligencia artificial que generara videos en donde la gente pudiera manipular los productos de Disney, ¿no? O sea, las películas, las caricaturas de Disney, etcétera, etcétera. Incluso se volvieron muy populares, que tú podías aparecer en escena, ¿no? Y con tu cara, ¿no? Sora se llamaba esta aplicación de inteligencia artificial. Bueno, pues esta pieza cuenta que OpenAI, que había visto a Sora como su nuevo gran hit después de ChatGPT, que había logrado que Disney jalara con ellos, le metiera $1,000 millones, permitiera que todos sus personajes de Marvel, de Pixar, aparecieran en los videos de Sora, súbitamente, abruptamente, OpenAI decidió cerrar Sora y ni siquiera les consultó a los de Disney. Eso viene en la portada del Wall Street Journal. Paralelamente, este mismo diario cuenta que Meta está ya en la ruta de presentación de su competencia para ChatGPT. Meta, o sea, sabe, la compañía madre de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, y Muse Spark, ¿no? Como, digamos, la chispa musa, ¿no? Muse Spark es el nombre de, pues digamos, el producto con el que Meta le quiere hacer competencia a ChatGPT. Oiga, apareció el otro día en el New York Times una pieza sensacional. ¿De qué tamaño estará el furor de la inteligencia artificial? Que te cuenta la historia de una compañía naciente, ¿no? Una startup dedicada a la inteligencia artificial, que ya está evaluada en $1,800 millones. ¿Sabe cuántos empleados tiene? 2. Así tal cual. Y te cuenta la historia en Los Ángeles de cómo Matthew Gallagher, en tan solo 2 meses, con $20,000 y una docena de herramientas de inteligencia artificial, logró hacer despegar su empresa desde su casa en Los Ángeles. Este cuate, Matthew Gallagher, tiene 41 años de edad y usó inteligencia artificial para escribir un código que genera un sitio web en donde le analizan a las empresas cómo está su desempeño de negocios. Las cosas que no pudo hacer él, las jaló vía outsourcing, y su compañía Medvi resulta que obtuvo 300 clientes en el primer mes, en el segundo mes tenía 1,000 más, en 2025 la compañía cumplía un año y había generado ventas por $400 millones. Y fue hasta ese momento, cuando ya tenía ventas de 400 millones de dólares, que Gallagher contrató a su primer y hasta ahora único empleado, su hermano menor, Elliot. Y este año ya están con una compañía de 1.800 millones de dólares. ¿Qué tal el negocio de la inteligencia artificial? Y cierro con una que aparece en la portada del Financial Times, ni más ni menos, que dice que un cártel mexicano pues tiene control de una de las sedes del Mundial de Fútbol. Y cuentan la historia del cártel Jalisco Nueva Generación. Aparece, le digo, en la portada del Financial Times. Y lo que dice en pocas palabras, recuerdan lo que sucedió en Guadalajara y en varias ciudades de los alrededores de Jalisco, tras la captura del Mencho apenas en febrero. Y lo que dice es que, de acuerdo a los expertos, el cártel Jalisco Nueva Generación no va a causar problemas en el Mundial. ¿Por qué? Porque hay mucho cash que puede hacer el cártel Jalisco aprovechando el Mundial. Tiene tal control de tantos negocios, genera tantas extorsiones, que no va a cometer, así lo dicen. Dice incluso un ex agente del FBI, yo no creo que los cárteles sean tan estúpidos, ¿no? Pues hay mucha lana que hacer en el Mundial, ¿para qué generar una bronca de seguridad? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m. la información en W Radio. Vamos a Guerrero. Se reportó una desaparición del alcalde de Taxco, Alejandro Ortiz. Muy buena tarde, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se encuentra desaparecido el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza. Esto luego de que su padre, Juan Vega Redondo, fuera levantado por un grupo de civiles armados el pasado sábado en la carretera federal Taxco-Cuernavaca, a la altura de Las Positas, en el municipio de Taxco de Alarcón. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Defensa Nacional y del Gobierno de Guerrero, el presidente municipal habría salido alrededor de las 6:00 a.m. sin seguridad hacia un punto desconocido. De manera extraoficial, trasciende que se habría dirigido a aceptar un intercambio de por su padre, sin embargo ya no habría regresado y hasta el momento se intensifican las labores de búsqueda por parte de instituciones de los tres órdenes de gobierno. Mi información, muy buenas tardes.
Gracias, Alejandro, buena tarde. Indira Navarro, dirigente de Guerreros Buscadores de Jalisco, dijo aquí en W Radio que los nuevos hallazgos en el rancho Izaguirre comprueban que sí hubo asesinatos en ese lugar, a pesar de que el gobierno insiste que solamente es un campo de reclutamiento.
Y se hacen localizaciones de restos humanos, o sea, de fragmentos, de indicios, de molares, de más ropa, de placas, que ponen ese tipo de placas cuando hacen operación, y una fosa séptica donde pues dentro había gran cantidad de estos indicios de cuerpo, ¿no? Y pues esos avances son los que nos han referido, nos han hecho que todo lo que dijimos en aquella vez que se localizó el rancho está saliendo a la luz. 80 centímetros es lo que va, digamos, va un 75.5 de superficie, lo que es una profundidad de 80 centímetros. ¿Por qué? Porque lo están haciendo antropólogos, están haciendo trabajo muy minucioso, pero en esos 80 centímetros salen indicios que da profundidad y se tiene que dar, como esta fosa séptica que daba pues del baño y paraba ahí, pero todavía hay más indicios que marca el radar, que marcan pues testigos, que estos testigos ya testificaron ante a un juez federal y sabemos que hay más todavía.
Dijo que no hay dudas de que los nuevos hallazgos revelan que pertenecen a restos humanos.
Es dentro del rancho Izaguirre, por eso nosotros insistíamos.
O sea, que ahí arriba de esto caminaron los de la fiscalía, los periodistas, así fue.
Exactamente. Por eso es la recomendación que sale de la CNDH hacia la Fiscalía del Estado por tantas omisiones, por tantas cosas pues que quisieron tapar y todavía están trabajando los peritos y recabando y recuperando todos estos indicios para poder sacar pues las muestras de ADN que se han sacado también de las prendas localizadas. Van alrededor de 98 pruebas únicas que se han podido rescatar de las prendas para poder hacer las confrontas directas con las familias.
Falleció otro mexicano bajo la custodia de ICE. Esta vez la muerte se reportó en Luisiana. La Cancillería calificó los hechos como inaceptables y que esto refleja la deficiencia grave que tienen los centros de detención migratoria de ICE en Estados Unidos, que es incompatible con estándares de derechos humanos, que la Cancillería ya contactó a la familia del mexicano muerto en Luisiana para dar apoyo legal y acompañamiento. Esto sería, pues, el caso número 15 desde la llegada de Donald Trump y el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Reconoce el gobierno que, pues sí, las entomatadas y el pico de gallo son producto de lujo. La presidenta dijo que mantendrán un acuerdo en el PASIC y que se reunirá con gasolineros para mantener la gasolina Magna 24 pesos y el subsidio al diésel. ¿Por qué? Porque todo se mueve a través de los camiones y pues se incrementa.
Jitomate, por ejemplo, está muy caro. La carne de res también subió. Ayer, hablando con el secretario de Hacienda, le digo, oye, ¿por qué no te das una vuelta al mercado? Para que veas cómo están los precios. Y sí, en efecto, está muy alto el precio del jitomate, el precio de la carne, el precio de la calabacita.
Bueno, pues usted haga cuentas. Si usted es usuario del metro en la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, acaba de anunciar que ya están en pláticas y que mañana nos van a decir en qué acabó la cosa. 2:54 p.m. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la 1 aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.